Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Les saluda Susana Carreño en este martes 24 de noviembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y transmitimos también a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Les repito, www.cuc.udg.mx, desde luego en radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página de Facebook, en las redes sociales como Radio UDGPV, y desde luego que estamos transmitiendo, amigos del auditorio, comparto siempre en mi Face como Susana Mendoza Carreño y fanpage, página de fan, como le llaman. También estamos transmitiendo y vamos a dar inicio a la información este 24 de noviembre. Estas son las noticias. Gracias a las acciones emprendidas, Puerto Vallarta sigue avanzando con pasos firmes a la recuperación de la industria turística, así lo aseveró Luis Villaseñor, del Fideicomiso de Puerto Vallarta, Fideicomiso Turístico, que van por el 75% de la ocupación hotelera. Crece el arribo, se incrementa el arribo de turistas a Puerto Vallarta, según los datos del propio GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico. De junio a octubre llegaron a este destino de playa casi 300.000 personas. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer emprende una campaña para evitar y denunciar, primero para evitar la violencia y denunciar el acoso sexual, el hostigamiento por parte de servidores públicos. Tenemos más noticias y mañana 25 es la marcha que están convocando varios colectivos, ya le vamos a tener la información. Reconoce Helios Hernández Hurtado, director de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, que le hace falta personal para atender los reportes relacionados con el reglamento antirruido y algunos otros. La economía en Tomatlán aumenta, amigos del auditorio, pese a la deuda heredada en otras administraciones. Y bueno, 12 asociaciones empresariales y turística de turismo de Nayarit entregan escrito al gobernador para pedir que ya responda a la petición de aumentar 50% de ocupación hotelera. Actualmente es del 30 en la Riviera Nayarit y desde luego se siente rezagado. Apoyaré el Ayuntamiento de Bahía de Banderas con filtros sanitarios para renovar las mesas directivas de cada uno de los ejidos, así lo aseguró el alcalde de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Analizará el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la creación de más obras para Mezcales, San Vicente, El Porvenir, así como otorgar seguridad social a trabajadores del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, entre otras importantes iniciativas. A principio del próximo mes de diciembre podrían cerrarse de forma escalonada la carretera federal 200 para llevar a cabo los trabajos de la autopista vía corta Guadalajara-Vallarta, según dio a conocer el subdirector de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños. El nuevo panteón municipal que es construido en San Juan de Abajo comenzará a operar el próximo año, así lo informó el director de Obra Pública de Bahía de Banderas, Hugo Ortega. Y el sistema DIF de Bahía de Banderas contribuye para lograr familias saludables, destacó la titular de EDIF, la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Y siguen realizando obras en Bahía de Banderas para beneficiar a miles de familias. En Jalisco, Jalisco es el tercer lugar nacional en inversión extranjera directa. En Jalisco impugnan mujeres lineamientos de paridad de género aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En más noticias, empresas de Jalisco lograron adaptarse a condiciones provocadas por el COVID-19. Ante la pandemia del COVID, la empresa jalisciense mostró una gran capacidad de reacción, ya que la mayor parte de sus adecuaciones en menos de 15 días para seguir trabajando, y fueron muy pocas las que no pudieron hacer este tipo de maniobras. Así lo afirmó el doctor Iván Alejandro Salas Durazo, coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, de la Universidad de Guadalajara. El académico presentó los resultados de la investigación Mercado Laboral, Estrategias de las Empresas ante la Pandemia del COVID-19, resultante del trabajo conjunto entre la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y la Universidad de Guadalajara a través del CUCEA. Amigos del auditorio, y aquí en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa, que tiene laboratorio COVID, que sigue atendiendo todos los días a personas que llegan por su propio pie, otras que llegan en automóvil, a todas se las atiende, y les recordamos que profesionales de la salud están ahí en ese laboratorio, y desde luego cada viernes tenemos cada semana, de cómo va el comportamiento de positividad, el número de personas que llegan a este laboratorio COVID-19, que está al tanto de todo esto el doctor Jorge Telles, presidente, que es el rector del Centro Universitario de la Costa, y el doctor Aarón Curiel. Le estoy cambiando el nombre al doctor. Y bueno, comentarles que él está ahí, y tenemos una página del Centro Universitario de la Costa de Salud para que usted lo anote. Es www.salud.cuc.gg.mx. Usted puede disipar varias dudas que tenga al respecto con temas de salud. Y hablando del COVID-19, también le comento que ayer, en la notificación que nos envía la Secretaría de Salud, Puerto Vallarta contabiliza 271 decesos, 4,483 contagios acumulados derivados del COVID-19. En lo que respecta al personal de salud, está en 1,187 el acumulado en todo el estado. En la región, los casos de contagio en mascota se ubican en 101, con 7 decesos, Tomatlán 42, con 8 defunciones, Talpa de Allende se ubica en 43 contagios y un deceso, Cabo Corrientes 36 casos con 4 decesos, San Sebastián del Oeste 19 contagios y 2 decesos. El acumulado en el estado, ayer la Secretaría de Salud nos notificaba de 18 fallecimientos más para contabilizar 4,621 en todo el estado, en tanto que los contagios llegaron a 109,060, es decir, 670 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,057, mientras que el número de decesos llegó a 928. En Bahía de Banderas se ubica en 749 contagios y 82 decesos, ocupando el segundo lugar en el estado de Nayarit por contagios y fallecimientos. México registra 101,926 decesos por coronavirus y acumula 1,049,358 contagios. En el mundo se han registrado 1,388,590 muertos, así como 58,647,610 contagios en 196 países. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional, la exsecretaria federal de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, aceptó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de Nayarit ha solicitado por segunda ocasión orden de aprehensión en contra del exgobernador priista Roberto Sandoval Castañeda. Sin embargo, no dieron a conocer los delitos que se le imputan. Y en el ámbito internacional, aunque dijo que seguiría impugnando la elección, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la transición presidencial con el demócrata Joe Biden. La Organización Mundial de la Salud llamó a no pisotear a los más pobres en la estampida por conseguir la vacuna contra el COVID-19.
Hoy martes 24 de noviembre nos quedan 37 días para finalizar el año. Asimismo, hoy celebramos el onomástico de Alberto, Alejandro, Lucas, Romano e Inés. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un minuto el día con una felicitación. En cuanto a fechas importantes se refiere, hoy recordamos que en el año de 1957 muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano. Y en 1969, el Apolo 12 ameriza en el Océano Pacífico, finalizando la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en descender a su superficie. En 1974, en la depresión de Afar del Gran Valle de Etiopía, el paleontólogo estadounidense Donald Jackson descubre los restos fósiles de Lucy, la que se creía era la primer ser humano. Y en 1991 muere Freddie Mercury, el cantante principal del grupo de rock Queen.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos con esta información porque dependiendo de la vacuna va a depender el futuro de muchas naciones, el futuro económico del mundo. Déjeme comentarle que AstraZeneca debe probar que su vacuna contra el COVID-19 pues es efectiva y barata. Por otro lado, la vacuna rusa Sputnik V costará menos de $20 por dosis. Rusia aumenta al 95% la efectividad de su vacuna contra el COVID-19. Y vamos con AstraZeneca. AstraZeneca debe de probar que su vacuna contra el COVID-19 es la más barata. AstraZeneca, en su afirmación de que su potencial de la vacuna COVID-19 tiene el precio más bajo entre las principales candidatas. Así lo dio a conocer la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, instando a la compañía a hacer públicos sus contratos de suministro. AstraZeneca debe demostrar su afirmación de su potencial del COVID-19 y tiene el precio más bajo entre las principales candidatas. Así lo dijo esta organización. La firma británica dijo que su vacuna fue efectiva, primero dijo en un 70%, después con los ensayos dijo tener 90% de efectividad, dando la lucha mundial contra la pandemia y una tercera opción que puede tener costos menores, ser la más fácil distribución y también de producir a mayor escala en referencia a sus rivales, que bueno, pues también han hablado sobre esto. Y bueno, le comento que también la vacuna rusa llamada Sputnik V costará menos de $20 por dosis. La vacuna se administra en dos inyecciones, cada una de las cuales costará menos de $10 cada una. Va a ir en doble dosis. La vacuna se administra con dos inoculaciones. Tendrá un costo inferior a $20 por persona en los mercados internacionales y Moscú quiere producir más de 1,000 millones de dosis en el país y en el extranjero para el próximo año. Así lo dieron a conocer hoy pues los desarrolladores de esta vacuna. Ya lo había comentado incluso el presidente de Rusia, sin embargo, bueno, pues ahora hacen de conocimiento, incluso hasta el costo. Y bueno, hablando de efectividad, Rusia aumentó al 95% la efectividad de su vacuna contra el COVID. La vacuna se encuentra actualmente en la fase 3 de los ensayos clínicos aleatorios con doble ciego, con cerca de 40,000 voluntarios que se están aplicando esta vacuna. Amigos del auditorio, nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Son las 9:15 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 50 centavos, a la venta 20 con 54. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 2 centavos, se vende a 20 con 8. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 33 centavos, se vende a 15 con 34. El euro se compra a 23 pesos con 73 centavos, se vende a 23,74. Y quiero hacer un comentario con respecto al dólar, porque en estos momentos se compra a 20 pesos con 2 centavos, se vende a 20,8 el dólar interbancario. Bien, pues ahí la llevamos, porque a pesar de todo el clima que hay en el mundo, económico incluso, en todas las naciones, en este momento, pues el dólar y nuestra moneda tenía mucho que no veíamos que llegaba a los 20,2 centavos. Esperemos que antes de que termine el año pues se quede en 20 y si es posible en menos, porque se está comprando a 19 pesos con 50 centavos, se vende a 20,54, repito, y el interbancario está a la compra a 20 pesos con 2 centavos, a la venta 20,8 centavos.
Señal Clima.
Es momento de ir con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene el tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional, excepto en los estados del sureste, donde el avance lento de una onda tropical algo rezagada, localizada en las costas de Oaxaca, favorece algunas lluvias dispersas en la península de Yucatán, costas de Chiapas y Guerrero, y también lo hará en tarde o noche en los estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive. Estas lluvias no serán muy relevantes. Por lo pronto, no se observa la incursión de frente frío en el país, pero uno de ellos se acerca por Arizona y Nuevo México. También se observa un jet, es decir, corrientes fuertes de viento en la altura que afectan el sur de Sonora, norte de Sinaloa y Chihuahua. Favorecerá tardes ventosas en esas entidades. En cuanto a la formación de ciclones en el Pacífico, se ve difícil porque hay zonas con superficie marina más frías de lo normal y en el Atlántico van ganando fortaleza las zonas frontales. En la región de Bahía de Banderas se mantiene el tiempo estable, predominará el sol la mayor parte de la jornada con nubes dispersas en la tarde, sobre todo sobre montañas, pero sin lluvia. En la región de Bahía de Banderas las máximas estarán rondando los 31 y 32, las mínimas entre los 19 y 21. Grados. Tomatlán se espera una máxima de 33 y una mínima de 22, Tepic máxima 29, mínima 17 grados y Guadalajara máxima 28, mínima 13. De momento esto es todo, adelante Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Amigos del auditorio, es momento de irnos a una pausa, enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Fíjese que gracias a las acciones emprendidas por todos, especialmente estas campañas que han emprendido pues todos los empresarios, todo el área de la hotelería, con las campañas que se hicieron en todo Puerto Vallarta y fuera de Puerto Vallarta, pues siguen avanzando. Las acciones, Puerto Vallarta se consolida como destino turístico porque está llegando la gente que viene al puerto, pues obviamente utiliza sus cubrebocas. Nosotros tenemos que poner el ejemplo para que la gente pues también lo haga. Puerto Vallarta sigue avanzando con pasos firmes en la recuperación de la industria turística. Luis Villaseñor asegura que van por el 75% de la ocupación hotelera. Noemí Zamora, te escuchamos.
De cara a la temporada alta en la nueva normalidad que ha impuesto la pandemia por COVID-19, Puerto Vallarta lleva una franca recuperación turística, toda vez que sigue recibiendo turistas y se ve reflejado en la afluencia de 289.100 pasajeros que viajan por avión y 1.323 frecuencias en los últimos 4 meses. Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, señaló que la ocupación hotelera también sigue creciendo, por lo que no hay duda que a fin de año se llegará al 45%.
Con el tema de la reactivación económica, pues con excelentes noticias que Puerto Vallarta es líder en el tema de reactivación y recuperación económica. Ha sido los destinos que ha manejado mejores ocupaciones, según un estudio que recientemente compartido en la revista Forbes, donde hablaban pues que bueno, los destinos de playa Puerto Vallarta es el que está encabezando la recuperación. Entonces hemos visto toda esta recuperación, vemos los turistas en nuestra ciudad.
El trabajo de promoción se ha realizado en conjunto con autoridades estatales y del sector turístico, por lo que no hay duda de que el destino va seguro hacia su reactivación, gracias al trabajo de promoción, publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas y estrategia digital. Escuchemos a Luis Villaseñor.
Fruto de los esfuerzos de promoción, fuimos de los primeros destinos que salimos a visitar las agencias de viaje y bueno, más allá del tema de comunicación a través del gobierno del estado, el gobernador que ha sido muy minucioso en el manejo de la pandemia, entendiendo todas las necesidades del estado y bueno, trabajando localmente con las autoridades, con el sector hotelero y el municipio.
Se espera que en el último puente del año, del Día de Acción de Gracias, se logre la ocupación hotelera del 50%. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, pues hablando justamente de el turismo en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que se incrementó el arribo aéreo de turistas a Puerto Vallarta. Estos son datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Fíjese usted que de junio a octubre llegaron a este destino casi 300.000 personas. Javier Frías, te escuchamos.
Ante la llegada de la temporada invernal, Puerto Vallarta muestra cifras de franca recuperación y ello se refleja en el número de pasajeros que arriban a este destino de playa vía aérea. Según datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, al que pertenece la terminal aérea de Puerto Vallarta, de junio a octubre se registraron 289.100 pasajeros nacionales e internacionales, y es que tras la reapertura en el destino de la mayoría de las actividades que ofrece a sus visitantes, como son las playas, los recorridos turísticos y los reconocidos atractivos naturales de montaña y mar, la afluencia de visitantes ha aumentado. De la misma manera, el GAP reporta que de junio a octubre el número de vuelos internacionales y nacionales no ha dejado de crecer, al pasar de 322 en junio a 1.006 en octubre, y para noviembre se espera cerrar con 1.323 frecuencias. Mientras tanto, la ocupación hotelera sigue creciendo, toda vez que en septiembre se registró un 30% y en octubre se mantuvo en 40%. La expectativa para noviembre es llegar al 45%, dado que los fines de semana del mes ya se encuentran por arriba del 40%. Particularmente el último puente del año, y se espera un gran fin de semana el Día de Acción de Gracias, que es del 26 al 29 de noviembre, en el que miles de norteamericanos buscan un refugio cálido para celebrar. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y continuamos con más información. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer emprende una campaña para evitar y denunciar el acoso sexual y hostigamiento por parte de servidores públicos. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta inició una campaña conocida como Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual, con el fin de evitar la violencia de género de parte de servidores públicos del gobierno municipal. Berta Leticia Dueñas Arechiga, directora del Instituto Municipal de la Mujer, reconoció que no hay casos denunciados actualmente, pero desde hace meses se ha llevado a cabo un trabajo de capacitación al personal masculino en temas como derechos humanos y nuevas masculinidades, por mencionar algunos temas. Escuchemos.
A partir del 1 de octubre se están llevando a cabo capacitaciones para los hombres de funcionarios de esta administración. Está a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Iniciamos con 4 grupos de 25 hombres en cada grupo y esta capacitación seguirá. Terminamos la primera etapa y creo que se continuará entrando el año.
Esta campaña se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y por ello se colocarán carteles informativos en diferentes dependencias del gobierno municipal. Por su parte, Leticia del Carmen García López, jefa de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor Administrativa, habló del protocolo interno para investigar y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual.
La línea a seguir sería el difundir con esta campaña de cero tolerancia, difundir que tanto los colaboradores, sean hombres o mujeres, pueden acudir ya sea a sindicatura, a la Oficialía Mayor, al Instituto de la Mujer o al sindicato en caso de trabajadores sindicalizados, para dirigirlos a donde sería el Instituto de la Mujer como primer contacto para que ellos hagan la entrevista y se solicite, se levanten todo lo de hechos de investigación para turnar al órgano de control disciplinario en materia laboral que está en sindicatura y se lleve todo a cabo este desahogo de pruebas, etcétera, de lo que sucedió, ¿no?
Cabe mencionar que en rueda de prensa se reconoció la participación de los diferentes colectivos feministas de Puerto Vallarta que trabajan en los temas relacionados con violencia de género y que este miércoles realizarán una marcha y caravana acompañando a las familias víctimas de feminicidios. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Y vamos a un enlace, amigos del auditorio. Pues sí, el día de mañana va a haber pues esta marcha que ya nos han invitado varios de los colectivos feministas de Puerto Vallarta y entre ellos está este colectivo que ya tenemos a Coral Arroyo. Bueno, la conocemos mucho por el foro Gata Café. ¿Cómo estás, Coral?
Hola, hola Susana, buenos días, muchas gracias. Bien, ya organizadas para mañana, para salir tanto a marchar y en caravana.
Háblanos de la participación de ustedes, el grupo que representas. Sabemos que están varios, La Gata, está MAM, Vallarta FEM, en fin, colectivo de mujeres, varios colectivos de mujeres.
Sí, bueno, pues aprovecho pues para hacer la invitación mañana a que todos se unan mañana 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, que se conoce como 25N, y alrededor de 10 colectivos feministas de Puerto Vallarta estamos haciendo la convocatoria para que nos acompañen. Será a través de 2 formatos: una marcha y una caravana que salen de diversos puntos para encontrarnos en el Parque de las Mujeres. El Parque de las Mujeres es esta zona que hemos tomado y llamado así, que está justo en el cruce de Libramiento y Francisco Medina Cencio, donde hay una cruz rosa y donde ya hemos hecho algunas actividades. Ahí también fue el punto de encuentro de la marcha pasada del 8 de marzo. Y sí, está Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, del que también soy parte, Familias Unidas contra Feminicidios, Perspectiva Violeta, Puerto Feminista, Vallarta FEM, Círculo de Estudios Feministas, CLADEM, Colectivo MAM, Casa Colectiva y pues la Red 8 de Marzo, que son pues que involucra a varios de estos colectivos, ¿no?
Bien, pues estaremos muy pendientes. Fíjate, Coral, que en Ciudad Juárez, de donde yo vengo, con esto de las muertas de Juárez, ahí inicia uno de los primeros grupos, que es 8 de marzo, justamente, de Esther Chavezcano, este grupo que se forma, estoy hablando de finales de los 80s. Se forma el 8 de marzo en Ciudad Juárez y de ahí empiezan a surgir más grupos en todo el país.
Es muy lamentable. Ciudad Juárez fue como pues un parteaguas, ¿no? Con todo lo que sucedía, este colectivo también, a propósito que recientemente se estrenó el documental de Marisela Escobedo, que estuvimos proyectando ahí en La Gata también. Nuestras hijas de regreso a casa, este colectivo formado pues por madres que buscan a sus hijas, especialmente ahí de Ciudad Juárez.
Así,
¿no?
Es, tuvimos lamentablemente la oportunidad de estar reporteando todos estos casos en aquella época y la verdad que esa fue una de las razones por las que yo cambié de residencia, porque llegó un momento en que Ciudad Juárez olía a muerte y entonces me cambio de residencia, llegué a un lugar hermoso como Puerto Vallarta, pero lamentablemente aquí han iniciado también actos de violencia contra la mujer, mujeres desaparecidas, y ojalá que el esfuerzo que hoy hacen todas ustedes, todas las mujeres, todos estos colectivos que están tomando fuerza, realmente se haga algo en Puerto Vallarta. Y cuando hablamos de la violencia, Coral, no es nada más la violencia física, es la violencia en todo su esplendor, porque aquí, por ejemplo, vemos una administración pública municipal en Puerto Vallarta en donde la mujer casi no figura. Todos los titulares, el 95% son hombres, la mujer casi no aparece, hay cuatro direcciones nada más, y digo, la de desarrollo integral de la familia, porque pues debe de ser mujer, está comunicación social y algunas otras dos que están al frente de direcciones, pero la mujer también debe ser tomada en cuenta, y ahora que se habla de la equidad y ahora que se habla de tantas cosas, eso también forma parte de la violencia que ha vivido la mujer. Así de que les deseamos mucho éxito. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues sí, muchas gracias por el espacio y la invitación es abierta tanto para hombres, para mujeres. La idea es acompañar a las familias. La marcha y la caravana la encabezarán familiares que fueron víctimas pues de los feminicidios, y pueden ir hombres, mujeres, niños. El punto de encuentro para marchar es la Presidencia Municipal de Vallarta, y en caravana son las letras de Puerto Vallarta y en el crucero de las juntas. A las 6 saldremos. Entonces, todos invitados, te agradezco mucho el espacio. Y sí, la violencia no solo es física, la violencia está en el trabajo, en la calle, en la casa, tristemente, ¿no?
Así es, gracias, gracias Coral Arroyo. Nosotros nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, como ya escuchó usted, el próximo 25, es decir, mañana, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La prevención, eliminación de la violencia contra la mujer. México es un país en donde esta violencia es un asunto de todos los días, donde el número de mujeres que son asesinadas al día, la verdad que es escalofriante. Es muy importante este evento que se va a tener el día de mañana para tratar de sensibilizar a las personas. Yo le comentaba hace un momento, antes de irnos a la pausa, a Coral Arroyo sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Estamos hablando de situaciones de violenta, asesinatos terribles que se cometieron en esa zona fronteriza. Tuve lamentablemente la experiencia de, como reportera, dar cuenta de este tipo de situaciones, de el fallecimiento de mujeres, el asesinato de mujeres que eran torturadas, que eran torturas brutales, mujeres entre 15 y 25 años de edad, todas ellas en su mayoría de escasos recursos, empleadas de la industria maquiladora, y esto dio a que se hicieran documentales, películas, incluso sobre lo que ha pasado en esta ciudad fronteriza. El día de mañana voy a tener a una reportera, compañera periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua, para que muy brevemente nos comente sobre lo que se vivió justamente al finales de los años 80, principios de los 90. Cuando yo me vine para acá, para Puerto Vallarta, de tanta violencia, créame que el número de muertas ya llevaban como 600, tengo entendido que llegó hasta 700, pero ya le tendremos información de lo que pasó en la frontera. Esto de los feminicidios, se empezó a oír justamente esta palabra de los feminicidios allá en Ciudad Juárez. Cambiando de tema, reconoce Helios Hernández Hurtado, director del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, que hace falta personal para atender los reportes relacionados con el reglamento antirruido. Y entonces no nada más están los reglamentos antirruido, están otro tipo de reglamentos, pero como no tienen personal, según esto, pues no pueden hacer nada. Javier Frías, te escuchamos.
Debido a los constantes reportes ciudadanos en torno a la emisión de ruido excesivo en la ciudad, el director de Medio Ambiente, Helios Hernández Hurtado, reconoció la necesidad de contar con un mayor número de personal para poder atender los reportes, que a su vez comparte también con las direcciones de Seguridad Ciudadana e Inspección de Reglamentos, según sea la fuente emisora de ruido. Escuchemos a Helios Hernández Hurtado, director de Medio Ambiente.
Por toda la cantidad de cosas que tiene que atender Medio Ambiente y Ecología, debemos crecer en el número de personas. En definitiva, son muchas las actividades que se realizan en Medio Ambiente. Sí debe de crecer la subdirección, pero en eso estamos, en ese camino.
Y es que, a decir del funcionario municipal, para atender este tipo de reportes, así como el de hallazgo de nido de tortugas, que es otra de sus responsabilidades, la dependencia a su cargo cuenta con 3 personas, mismas que son apoyadas por elementos de seguridad a través de la Patrulla Verde. Señal informativa, Javier Frías.
Bueno, pues hace paz, dice el doctor Helios Hernández Hurtado, que hace falta personal para poder atender estos reportes en el área de la Dirección de Medio Ambiente. Pero en donde sí tienen inspectores, tampoco lo hacen, como es el área de desarrollo urbano, que ya no es de planeación, ya le quitaron esa palabra, es desarrollo urbano, y se lo digo porque vecinos de Conchachinas del Distrito 9 insistieron en hablar con el director, insistieron en pasar reportes, pero ¿sabe qué? No los escucharon, no los atendieron, como resulta de algunas otras colonias o fraccionamientos. Ahí tenemos, hace poco pasé de nueva cuenta por la calle Francisca Rodríguez, allá por lo que viene siendo la zona romántica, increíble, pero sigue todo el intento, el desbarajuste, tierra, piedras, por querer ampliar una calle que los vecinos se oponen porque les están tomando la calle, no ampliar la calle, ampliar la banqueta de un edificio, que es una ofensa para Puerto Vallarta, así lo tengo que decir. Y bueno, pues todo esto está dejando que los vecinos se organicen, hagan denuncias, como lo hicieron en Conchachinas del Distrito 9. Vamos a escuchar.
Durante 6 meses, Señal Informativa ha dado seguimiento a las inconformidades y denuncias de construcciones irregulares en el Distrito 9, en Puerto Vallarta, que integran las colonias Punta Negra, El Nogalito, Amapas y Conchachinas. La indiferencia del director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, arquitecto José Fernando López Márquez, provocó que los vecinos se organizaran, iniciaran una serie de denuncias y gestiones a todos los niveles, lo que ha derivado en clausura por parte de Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del desarrollo denominado Serena, complejo que deberá cumplir con la normatividad que la autoridad municipal pasó por alto, fue omisa, como ha ocurrido en otras construcciones. Serena deberá cumplir con 25 puntos, entre ellos manifestación de impacto ambiental, demostrar que la ejecución de la obra y las acciones no causan desequilibrios ecológicos, como lo precisa en entrevista el licenciado Raúl Rodríguez, asesor y representante legal del Distrito 9 en Puerto Vallarta.
El desarrollo desarrollo inmobiliario Serena fue clausurado por no cumplir con la normatividad principalmente ambiental, entre otros puntos de orden municipal. En tanto no cumpla con el tema de la manifestación de impacto ambiental que demuestre definitivamente que la cantidad de unidades condominales y las alturas y el proyecto en sí no rebasa la capacidad de carga del lugar, pues obviamente nosotros hemos sido muy precisos con la autoridad que ha clausurado las obras, que en tanto no se cumpla con eso, pues obviamente pues no debe de continuar ni prosperar ese proyecto.
Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Continuamos, amigos del auditorio. 12 asociaciones empresariales y turísticas de Nayarit entregan escrito al gobernador Antonio Echeverría para pedir que ya responda a la petición de aumentar al 50% la ocupación hotelera. Actualmente es del 30% en Riviera Nayarit y desde luego se siente rezagado y más con respecto a Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene la información.
Desesperados porque el gobierno de Nayarit no les da respuesta a la petición reiterada de aumentar el porcentaje de ocupación hotelera al 50%, ya que actualmente es del 30%, asociaciones empresariales y turísticas de Riviera Nayarit enviaron un oficio al gobernador Antonio Echeverría García solicitando un asiento con voz y voto en la mesa de COVID de Nayarit. Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones,
Se entregó precisamente al Ejecutivo un oficio por parte del gremio privado de una docena de asociaciones y cámaras, desde Coparmex Nayarit, asociaciones de hoteles, asociación de restaurantes, entre varios otros, solicitando si la IP puede tener asiento en el Comité COVID o el Comité de Reactivación Turística Económica. Este comité, que preside el secretario general de Gobierno del Estado, es un comité de 20, 30 personas, de puros funcionarios, y lo que estamos pidiendo es formar parte de este comité con una representación de la industria privada.
Y es que el encargado de la promoción turística de los municipios costeros del estado afirmó que el portavoz de la industria turística, es decir, el secretario de Turismo Antonio Riojas Meléndez, no ha podido convencer a los integrantes de la mesa COVID de las propuestas de los integrantes de la industria turística. Por eso, como dice Mark Murphy, quieren ser parte de ella.
Para que podamos hacer precisamente nuestros argumentos y nuestras peticiones y gestiones de forma directa a los que obviamente tienen preocupaciones por la salud y que no permite a, por ejemplo, mi secretario de Turismo del Estado gestionar ese aumento porque le tumban la gestión. Entonces, creo que eso es uno de los pasos que entregamos la semana pasada, firmada por una docena de esas cámaras, y estamos esperando respuesta del Ejecutivo para poder formar parte de este comité y hacer las gestiones pertinentes para la reactivación económica.
La industria turística quiere reactivar la actividad económica y turística y por eso no descuidan los protocolos sanitarios. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias a Noemí Zamora. Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y apoyará el Ayuntamiento de Bahía de Banderas con filtros sanitarios a todos los ejidos para que puedan renovar sus mesas directivas. Así lo anunció el alcalde Jaime Cuevas y la información con Javier Santos.
Ejidos de Bahía de Banderas podrían comenzar a sesionar sus asambleas en diciembre, toda vez que se encuentren inactivos desde hace varios meses o por el COVID-19, dijo el alcalde Jaime Cuevas Tello. Afirmó que el municipio apoyará a los ejidos para que lleven a cabo sus reuniones. Añadió que los ejidos, al menos 4 de ellos, requieren renovar su presidencia. También tienen detenidos sus trámites ante el Registro Nacional Agrario. Sin embargo, el alcalde Jaime Cuevas señaló haber conversado con el procurador del Registro Agrario, quien le dijo que posiblemente comenzarán a operar a principios de diciembre.
Estuve platicando con el procurador agrario y están ya por enviarnos la programación de las reuniones ejidales, donde están solicitando o estamos ofreciéndoles nosotros también a los ejidos apoyarlos con el tema de los filtros sanitarios para sus reuniones. Creo que empiezan a partir del día 10 de diciembre ya a reunirse.
Al mismo tiempo, la operación de los ejidos ayudará al municipio a destrabar algunos asuntos que tienen pendientes con esos núcleos agrarios.
Ya que tienen muchos temas que atender, tienen que entregar también certificados ya de título de propiedad a cerca de 200 ejidatarios aquí en el municipio. Y hay 3 o 4 ejidos que ya concluyeron su periodo de ejercicio y ya hay necesidad de hacer las modificaciones a las directivas. Entonces, ya está platicado con el RAN y con la Procuraduría Agraria y a partir, creo que el día 10 de diciembre, estoy esperando que manden la información para nosotros estar pendientes de sus filtros sanitarios, apoyarlos con esto.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Hoy es martes, amigos del auditorio, vamos a escuchar el comentario del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, doctor, buen día.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Los días se siguen sucediendo en este final del año 2020. Al cierre del día de ayer, la suma oficial de contagios por COVID-19 es de 1.049.358 contagios y 101.926 defunciones. Qué lejano se ve aquel 23 de junio de este año en que la cifra oficial de COVID-19 se consignaba en 191.410 infectados y tan solo en aquel momento 23.377 defunciones. En 5 meses, es decir, de junio a noviembre de este 2020, sobrepasamos la línea del 1.000.000 de casos positivos y se ha roto la barrera de los 100.000 de las 100.000 defunciones. Todas estas cifras son oficiales emitidas por el doctor López-Gatell, a lo cual voces autorizadas en el tema estiman muy por debajo de la realidad que aqueja al país. Tomando en cuenta el excedente de defunciones de un año comparado con el año subsecuente, hay expertos en este rubro que afirman que las defunciones superan el orden de las 300.000 defunciones del 2019 al 2020. ¿Y qué decir de la pobreza en México? El Coneval nos presenta cifras que afirman de forma determinante que la pobreza laboral va en aumento. La pobreza laboral es el porcentaje de personas que tienen un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. La inversión extranjera directa cae prácticamente 10 puntos por la pandemia de COVID-19 y las economías turísticas del país se ven sacudidas, se ven golpeadas severamente. El sector turístico nacional está en riesgo. Es evidente que se vive en las 32 entidades federativas un daño económico sustancial, pero la mayor intensidad de este daño se siente y se resiente en las entidades con vocación turística. Necesariamente se tiene que tocar el problema de la inseguridad que vive México. No hay resultados en este mal que nos aqueja como país. En cualquier latitud del país, la inseguridad, la pandemia de COVID-19 y la maltrecha economía son la vida diaria que nos toca vivir en este finales del año 2020. Nuestra región turística no está exenta de estas consecuencias nacionales. La prensa estatal el día de hoy destaca en primeras planas que las privaciones de libertad se duplican en Puerto Vallarta del 2019 al 2020. La realidad siempre será más contundente que la retórica de la clase política. Hoy más que nunca en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas debemos de sumar esfuerzos para salir adelante. Tenemos una realidad nada fácil, podríamos decir que inédita, pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que vivir y convivir. Tenemos que levantar el optimismo en un futuro mejor, pero este futuro mejor lo tenemos que construir, es parte de nuestra realidad. Hoy más que nunca se requiere de ciudadanos socialmente responsables, de empresas socialmente responsables y, por supuesto, de gobiernos que verdaderamente se preocupen del bienestar de la sociedad. El proceso político del 2021 no debe de distraernos de nuestra realidad y de nuestra verdadera responsabilidad. Somos nosotros, la sociedad civil, la que debemos de encontrar las respuestas adecuadas e inteligentes para llegarnos de un futuro más promisorio. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva. Amigos del auditorio, el área de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nuestro país giró un oficio girado por Canacar con fecha 29 de octubre de este año, donde hace mención al cierre de la carretera federal 200 con motivo de maniobras de montaje de traves para el puente ubicado en el kilómetro 131 más 461 los días 24, 25 y 26 de noviembre. Le comunicamos esto para que usted tome previsiones si es que va a salir por carretera y después regrese. Tome en cuenta 24, o sea, a partir de hoy, mañana y pasado. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones de Nayarit informó que es falsa esta información y se hará conocimiento a la ciudadanía con 24 horas de antelación sobre el cierre total de la mencionada carretera para que tomen sus previsiones correspondientes. Así lo dicen. Pero el Pedro Baños, quien es el titular de tránsito, él ya dice que será a partir de diciembre que podría cerrarse de forma escalonada la carretera 200. Javier Santos nos informa.
Para principio de diciembre podrían cerrarse de forma escalonada la carretera federal 200 para llevar a cabo los trabajos de la autopista, afirmó el subdirector de tránsito municipal, Pedro Baños. Dijo haber conversado esta tarde de lunes con el jefe de la Guardia Nacional en el municipio de Apellido Llanos y le comentó que el cierre no está confirmado todavía por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. Habla Pedro Baños, subdirector de tránsito de Bahía de Banderas.
El jefe de esta área de aquí de La Cruz, de aquí de con nosotros, él siempre se coordina conmigo. Y ahorita apenas me acaba de mandar el mensaje y me acaba de decir que él tuvo apenas tuvo una reunión en Tepic y quedaron en que posiblemente será el 1, 2 y 3 de diciembre, pero quedó tentativo. Y él opinó que en la siguiente reunión tenía que estar yo en esa reunión porque yo voy a tener que apoyar en esos trabajos.
En distintos medios ha circulado este lunes los cierres parciales de la carretera federal 200 durante los próximos 3 días para la colocación de traves en los puentes a la altura del Guamúchil y poco antes de llegar a San Quintín, lo cual descartó Pedro Baños. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y entonces, para que usted esté pendiente, porque de pronto apareció ese boletín girado supuestamente por la Canacar, pero esté pendiente y nosotros le vamos a estar informando. Amigos del auditorio, el nuevo panteón municipal que es construido en San Juan de Abajo va a empezar a operar hasta el próximo año. Así lo afirma el director de Obras Públicas de Bahía de Banderas, Hugo Ortega. Información con Javier Santos.
Avanzan los trabajos del nuevo panteón municipal que se construye en el poblado de San Juan de Abajo, además de elaborarse ya un reglamento para el mismo. Así lo confirmó el director de Obras Públicas del municipio, Hugo Ortega, quien recordó que ya se pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, la COFEPRIS, que les permita abrir una parte del panteón que construye para depositar ahí a las personas que mueren por COVID-19. Habla Hugo Ortega, director de Obras Públicas del municipio de Bahía de Banderas.
Precisamente gestionando ya el recurso y todo para poderlo circular con un bardón perimetral, que es lo que nos piden para los permisos.
Porque el alcalde habló ya del impuesto que quieren poner para el cobro.
Sí, ya se está haciendo un reglamento, se está trabajando sobre el reglamento, pero eso ya será el área correspondiente. Nosotros ahorita estamos tramitando lo que es lo del permiso de todo el panteón para poderlo hacerlo funcionar. Ya tenemos habilitadas 45 fosas ahorita de momento.
Hugo Ortega confió en que en el 2021 ya empieza a operar el primer panteón municipal en Bahía de Banderas. De nuevo escuchemos al funcionario municipal.
Así es, nada más de que nos emitan el permiso por parte de la COFEPRIS o algo así, no sé, la institución. Nosotros estamos haciendo todo a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.
Por lo pronto, el panteón en San Juan es probable que a principio del año que entra ya empiece a recibir los primeros difuntos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que inicia ya este festival de cine en Puerto Vallarta, que se convierte en ciudad de película. Perú es el invitado de honor y hemos preparado a lo largo de toda la programación todos estos días cápsulas sobre Perú y desde luego las películas que se van a exhibir. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías en la producción. Gracias a Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales y en la producción, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.